Ahora, ¿cómo vamos a ir trabajando esto, como se decía? El primer punto es dejar de ser complaciente y permisivo. Ahorita lo decían bien. Fuimos el centro de atención en un momento, así como que toda la atención para mí, y de repente me siento desplazado, ¿no? Por alguien más, así en general. Claro que duele, o sea, por eso al decir heridas, es como una herida, digamos, en la mano. Yo me corto, pues duele, ¿no? Va a doler, va a arder, qué sé yo, ¿no? Este proceso de heridas sí causa mucho dolor, o sea, eso es cierto, pero no hay que tenerle miedo tampoco. Aquí el primer punto es reconocer que me siento rechazado, ¿sí? O sea, no caer en negación. Decir abiertamente, sí, sí me siento rechazado, me siento desplazado, siento que no soy importante para los demás. O sea, el primer punto es no negar el dolor que se sienta. Aquí ya empieza a ver la aceptación. Número dos, tengo que ver qué me hace sentir ese rechazo. O sea, antes me querían, hoy ya no me quieren, o siento que no soy importante. O sea, ¿qué es lo que me hace sentir el rechazo? Y número tres, uno de los puntos más importantes y más complicados a la vez de realizar, es enfrentar la situación. En un ejemplo, a lo mejor le quiero preguntar algo a alguien en específico, ¿no? Y digo, no, mejor no. No, estoy casi seguro de lo que me va a decir. No, es que, ¿qué tal si está enojado? Y no, mejor así lo dejo, ¿no? O sea, estoy huyendo de esa situación. Estoy suponiendo. ¿Sí? Una característica de la persona neurótica, por ejemplo, es que vive a través de la suposición. No pregunta, supone nada más. Y por consiguiente, pues sufre mucho, ¿no? Aquí es algo similar. La herida de rechazo se basa mucho en la suposición. Aquí lo mejor es enfrentar la circunstancia, preguntar, hablar. Oye, hice algo mal. Oye, ¿sabes qué? Mira, lo que estás haciendo a mí no me gusta, me lastima, me enoja, no lo sé. Pero aquí el punto es hablarlo para que esa herida empiece a disminuir. Obviamente es un proceso más largo que más adelante les voy a ir compartiendo. Pero para iniciar, podría ser de esa forma. Esa sería mi opinión. Gracias.
Juanito, tenemos en el chat también otra pregunta que te la voy a leer, ¿no?
Dice, adelante.
Una pregunta para Juan, agradeciendo por el taller tan importante. Me imagino que estas heridas también se pueden presentar no solo en la infancia, sino posteriormente en la vida, o siempre se basan en la infancia y después se exacerban por nuestros eventos.
Ok, perfecto, muy buena pregunta, lo dijeron perfectamente bien. Las heridas de infancia, digamos, ahí es donde se originan, ¿sí? Las heridas de infancia se manejan luego por causa y efecto, o sea, aquí ahorita en estos momentos se originan exactamente en la infancia, ahí se originaron. Y dice bien, posteriormente va a repercutir en la vida adulta. En este punto de las heridas, siempre se va a manejar que lo que fue el niño será el adulto el día de mañana, ¿sí? Entonces sí va a repercutir, sí va a causar ciertos estragos el día de mañana. Sin embargo, se enfoca uno en la infancia porque ahí se originó todo, ¿sí? O sea, el adulto únicamente va a proyectar lo que la niñez recibió. Y pongamos igual un ejemplo así rapidísimo. A veces los padres, cuando somos niños o con los niños actuales, a veces se comete un pequeño error que consideran que no repercute o que no afecta tanto, pero sí, y es poner un apodo al niño o a la niña, argumentando que es un cariño, ¿no? Ay, pareces pelotita, pareces frijolito, pareces cebollita, pareces, pareces. Y posteriormente el niño va creyéndose eso. No, pues parezco pelota, parezco frijol, parezco cebolla, parezco no sé, ¿no? Lo que según cree el adulto. A lo mejor el adulto lo dice con la mejor intención, pero como decía otra la pregunta, eso repercute en la vida adulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a crecer acomplejado. Híjole, estoy gordo, o estoy gorda, por ejemplo, ¿no? O estoy chaparro, o estoy dientón, o sea, según lo que le hayan dicho, y posteriormente va creciendo con esa inseguridad y repercute en la vida adulta, porque su autoestima se ve totalmente lastimada por ese tipo de comentarios. Entonces, sí, se sugiere encontrar la raíz en la infancia para posteriormente ir trabajando las deficiencias, por llamarlo así, en la vida adulta. Esa sería mi respuesta a este punto. Gracias.
Bueno, gracias. Recordando a los compañeros que siguen ingresando, que estamos en un hermoso taller, ¿no? Con nuestro compañero Juanito desde México, que conoce bastante sobre la temática. Si es que ustedes quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, sí, por favor, Pierina tiene levantada la manito, pues su pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Gracias a todos por el servicio. Gracias, Juan, por su compartir. Yo quisiera saber cómo prevenir entonces la herida del rechazo en los niños, niñas y preadolescentes. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo que tiene 12 años y justo ayer vivimos una experiencia en la que pues él tenía que llevar hoy día algo que le gustara, ¿no? Y bueno, pues no se podía, ¿no? No se podía comprar lo que él quería porque ya estaban cerradas la mayoría de los deliveries y se puso bastante triste, ¿no? Entonces yo ya quería caer en la culpabilidad, ¿no? Pero hoy conversé con él, ¿no? Y le dije, bueno, que en otra ocasión podrá cumplirse que hoy día, por ejemplo, ¿no? Podríamos comprar lo que él quería, ¿no? Pero en ese caso, ¿cuál es ese equilibrio, ¿no? De evitar el que mi hijo se sienta rechazado, ¿no? Y yo también estar, digamos, condicionada a ello, ¿no? O sea, trato de encontrar el equilibrio, por eso estoy aquí. Gracias, Juan, por tu sugerencia, por tu compartir.
Sí, muchísimas gracias. No, fue excelente lo que se realizó. A ver, el niño, pues, tiene derecho a expresar un gusto o una idea que tenga, ¿no? Para evitar la herida de rechazo es hacer exactamente lo que se hizo ayer, explicar, escuchar. En el rechazo es una barrera, así de que te callas y te largas, ¿no? O sea, ese es un rechazo así concreto. Lo que se hizo ayer fue más que perfecto, sabes que ya no fue posible. El niño lo que necesita es saber que fue escuchado. Ya no es tanto complacer lo que sí, te en el juguete. No, o sea, yo concuerdo con eso. Pero sí es necesario explicarle la razón. Mira, no se pudo hoy, tal vez mañana. Y si en un momento dado no es posible, igual explicarle, ¿sabes qué? No se puede. Si no es posible, por esto, por aquello. Simplemente es darle una explicación. O sea, hacerle sentir al niño que está siendo escuchado, que sus necesidades son importantes para nosotros. Número dos, que el niño esté convencido de que a quien le tiene que gustar el juguete, la comida, lo que sea, es a él. Hay que convencerlo de que el que tiene que estar a gusto es él, no los demás. Porque a veces muchos crecimos con la idea de que teníamos que complacer a los demás. A veces decían, es que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la familia? No, pues ellos dirán lo que tengan que decir. Pero el que importa soy yo. Sí. Les pongo igual un ejemplo. Un niño, digamos, de 3 años, por ejemplo, ¿no? 3, 4 años, que aún no tiene la fuerza para para tomar una decisión o para poder decir algo que no le agrada, a veces llega, no sé, la abuelita o la mamá, ay, ponte tu traje de conejito, ¿no? Y el niño, a su manera, no lo quiere, se resiste a ponerse la ropa, ¿no? Se resiste, llora, o sea, se mueve, pero obviamente no tiene la fuerza para defenderse o para evitarlo. Y se acaba poniendo el traje de conejito. Y toda la familia lo chulea, ay, qué bonito, ay, qué conejito. Y el niño está enojado, porque él no quiere ese traje, ¿no? Desde ahí le estamos diciendo, no importa lo que tú digas, importa lo que yo diga, ¿no? Ahí se maneja la herida de rechazo. Sin embargo, en lo que nos comparten es muy diferente. Sabes que no fue posible, escucho tu tristeza, escucho tu malestar, pero también tú escucha que tal vez mañana podamos adquirirlo, ¿no? Con eso, la herida de rechazo no hace acto de presencia. Simplemente es escuchar y poner atención a las necesidades de, en este caso, de los hijos. Esta sería mi opinión. Gracias.
También no otra inquietud, sino para que Juanito siga pues, con la temática. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, por favor? Juanito, creo que por el momento no hay más inquietud.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la otra parte. Miren, como también lo decíamos, cuando existe la herida de rechazo, pues hay cierto dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera pregunta que se hace es ¿por qué? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué me rechazan? ¿Sí? O sea, normalmente lo que te decíamos, ¿no? Necesitamos una respuesta, ¿sí? Si es un no, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo compras? ¿Por qué no me quieres? O sea, pedir una respuesta es la parte racional del ser humano y es normal que se tenga, que se perciba. Ahora, cuando hay herida de rechazo, automáticamente se va a caer en una sensibilidad muy grande. La persona rechazada se ofende muy rápidamente, se siente lastimada muy rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensa que no es querido, que no es aceptado, es que no me van a querer, es que nadie me va a aceptar. Y más aún si es de alguien que él quiere o que él estima, pues más todavía, ¿no? O sea, porque ya no me quiere, ¿qué fue lo que le hice? ¿Y ahora qué voy a hacer sin él o sin ella? O sea, pero son suposiciones nada más. Nada más está suponiendo. Entonces, aquí el primer punto con el que se enfrenta la herida de rechazo es la negación. Sí, un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque atrás de la negación hay mucha ira, mucho enojo. La persona rechazada, después de que se sienta triste, se va a enojar. Ah, pues si no me quiere hablar, pues que no me hable, yo ya no quiero saber nada de él o de ella, ni quien lo necesite, contigo sin ti voy a estar bien. O sea, se empieza a enojar, pero esa habla ese dolor y esa negación, ¿sí? No quiere aceptar lo que está pasando y recurre al enojo, ¿sí? Ahora, para poder detectar esta herida de rechazo en la vida adulta, decíamos ahorita, se genera en la niñez, pero tristemente repercute en la vida adulta, ¿sí? Igual les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo el rechazo cobra fuerza. Digamos que hay un niño, ¿no? Un niño fue su cumpleaños un día anterior, hizo su fiesta, todo, ¿no? Y a lo mejor la tía o un tío le regala una playera del Pato Donald, por ejemplo, ¿no? Así. Y él, ese es su personaje favorito. Entonces el niño se pone la playera, bien contento, la presume, se saca fotos, casi se duerme con la playera del Pato Donald, ¿no? Al día siguiente va a la escuela y llega bien contento con su playera, ¿no? Del Pato Donald. Y sus amiguitos le dicen, ¿te gusta el Pato Donald? Ay, ¿te gusta esa caricatura tan fea? Y cuando el niño percibe que va a ser rechazado por esa playera que trae, automáticamente el niño como que trata de cubrirse la playera y dice, no me gusta este personaje, ¿no? Y los niños le dicen, entonces, ¿por qué la traes puesta, no? Y el niño empieza a negar, empieza a mentir. Es que me la regaló mi tía por mi cumpleaños, pero a mí ni me gusta, ¿eh? O sea, yo me la puse porque mi mamá me dijo que me la pusiera, ¿no? O sea, él busca la forma desesperadamente de que no me rechacen, ¿sí? Y tristemente los amiguitos son muy inquisitivos. Y así como que te creemos, y el niño empieza a sufrir porque sabe que va a ser objeto de burlas. Sabe que lo van a rechazar. Entonces él trata de convencerlos, cae en esa negación consigo mismo. No, a mí ni me gusta. Ay, no, el pato está re feo. No, o sea, si eso está ridículo, ¿verdad? Este pato. O sea, él lo dice con afán de que no, acéptenme, no me rechacen. Si logra convencer a los amiguitos de que no le gusta ese personaje, él solamente espera dos cosas. Que las clases ya terminen, las clases de ese día, para llegar corriendo a su casa, quitarse la playera y jamás volvérsela a poner. O sea, él empieza a negar que es su personaje favorito. Puede más el rechazo de la gente que su propio gusto. Pues lo decíamos ahorita, ¿no? Para evitar la herida de rechazo, yo debo estar convencido de que a mí me gusta. ¿Cómo sería un niño con autoestima sana? ¿Te gusta el Pato Donald? Sí. Sí, a mí sí me gusta. Ay, pues ese pato me cae gordo o es ridículo. Ah, bueno, para ti. A mí sí me gusta esa caricatura, ¿no? Y digo yo ya como adulto, ¿no? Y gracias por la opinión que no te pedí, ¿no? O sea, así sería actuar con una autoestima sana. Pero si el niño no crece con esa seguridad, pues va a llegar y va casi casi a tirar a la basura la playera, ¿no? No por él, sino por los demás. Y aquí es donde empieza el verdadero problema de la herida de rechazo. Porque conforme va creciendo, va a convertirse en una persona muy moldeable. Va a actuar conforme la gente le diga. Pongamos igual un ejemplo algo infantil, pero que tristemente se ve. Si a la persona le gusta, no sé, usar, digamos, una dama, le gusta usar zapato plano o de tacón bajo, y alguien le dice, ay, no, ¿no usas zapatillas? Ay, es que no puedo creer que use esos zapatos. Al día siguiente la dama te compra zapatos de zapatillas, o de tacón alto. Aunque no sepa andar con ellos, aunque se lastime, aunque se canse, pero así como que con tal de que no me rechace, ¿no? Y al día siguiente llega con zapatillas y otra persona. Ay, qué fea blusa traes, ¿eh? Ay, blusa amarilla, ay, no. Cómprate una azulita, cómprate una verde, ¿no? Ah, pues al día siguiente va y se compra la blusa verde, ¿no? Aunque ella odie el color verde. Y así va a estar. O sea, va a estar viviendo a través de los demás. Y va a llegar un momento en que ella no va a ser ella misma. No sé, se me ocurre, ¿no? Se va a vestir de blusa verde, de saco rojo, con zapatillas de tacón alto, y con un chongo, ¿no? En el cabello, se me ocurre, ¿no? Porque así la van a aceptar los demás, entre comillas. Pero ¿qué va a pasar? Ella misma no se acepta. Ella misma se rechaza porque se ve al espejo y dice, me veo ridícula, o no me gusta cómo me veo. Pero a los demás sí les gustan. O sea, su preocupación va a ser los demás. Pues les digo, en este segundo bloque estamos viendo cómo la herida de rechazo hace que yo caiga en una negación personal. O sea, yo no importo, importa lo que ustedes digan, ¿sí? Otro ejemplo, ya para igual si alguien desea dar una participación. A lo mejor voy con un amigo a un restaurante, ¿no? Un restaurante X, ¿no? Así. Y yo a lo mejor digo, no, ¿sabes qué? Pues yo, yo voy a pedir nada más una ensalada, se me ocurre. Y mi amigo pide un bistec, un filete, ¿no? Así, una carne grande. En el momento que él dice, yo quiero un filete. Y me dice, ¿y usted? No, pues yo quiero una ensalada. Automáticamente mi amigo, no, ¿cómo que una ensalada? No, tráigale un filete igual que a mí, ¿no? Si yo tengo mi autoestima sana, voy a decir, ¿sabes qué? Te agradezco, pero no. Yo con mi ensaladita, soy feliz, ¿no? Pero si no tengo la autoestima sana, voy a acceder, volvemos a la permisividad. Sí, está bien, ¿no? A lo mejor yo soy vegetariano, a lo mejor no tengo hambre, a lo mejor no me gusta el bistec, no lo sé. Pero con tal de no ganarme el rechazo de mi amigo, acepto lo que él dice. Sí, está bien, ¿no? Y de tomar, a lo mejor yo quiero, no sé, agua simple, ¿no? Y él pide por los dos. Nos trae un refresco con gas, a los dos y yo. Újole, pues a mí no me gusta el refresco, ¿no? Pero como yo no tengo el valor para decírselo, ya me empecé a comer un filete y empecé a tomar un refresco que yo amena para mí, ya no lo fue, por querer complacer a mi amigo, ¿sí? Entonces, aquí en este segundo bloque, podemos percibir que la herida de rechazo va a generar ese daño en el momento en el que yo no sepa decir un no a tiempo, o un sí, según sea el caso. Este sería otro punto de la herida.
Sí, Juanito. A ver, tenemos dos preguntas en el chat que voy a dar lectura. Y dice, como madre me doy cuenta que he hecho todas estas actitudes de rechazo hacia mis hijas. ¿Cómo se pueden corregir en ellos esta herida? ¿Qué palabras u acciones podemos hacer para revertir este sentimiento? Juanito, ¿sí me escuchó? Juanito, ¿me escuchó la consulta que hicieron?
No, como que se perdió un poquito el sonido. Si gusta repetirlo, por favor.
Encantado, Juanito. A ver, nuevamente. La pregunta dice, como madre me doy cuenta que he hecho todas estas actitudes de rechazo hacia mis hijas. ¿Cómo se puede corregir en ellos esta herida? ¿Qué palabras o acciones podemos hacer para revertir este sentimiento?
Ok. Cuando ya se ejerció, vamos a ponerlo así, la herida de rechazo, aquí la única forma de corregirlo es dándole su derecho de acierto a los demás. O sea, ¿qué significa? Primero, no vivir con la culpa yo. O sea, si yo ya hice un acto que causó cierto daño o algo, bueno, reparar los daños. Número dos, es respetar el derecho de acierto. ¿Qué significa? Empezar a decir, ay, qué bien te ves, o ay, se te ve muy bien este pantalón, se te ve muy bien este saco, ay, qué bonito te pintaste, qué bonito te rasuraste, no sé, o sea, según, ¿no? O sea, darle a entender a los hijos o a las personas que en algún momento se rechazó, pues que estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No importa que ya sean adultos o jóvenes, o sea, no importa. Porque de esa manera la herida se va a ir sanando, ¿sí? A veces nos dice, ¿cómo me veo? Ay, te ves muy bien, aunque a mí no me guste, o aunque yo no esté de acuerdo, o aunque yo no comprenda muchas cosas, aquí lo único que se está pidiendo es que se tenga la aprobación, ¿sí? Entonces, respetar su derecho de acierto. Miren, aquí hay una experiencia que fue, bueno, es verídica, de que una vez un niño hace un dibujo de un perrito, ¿no? En el cuaderno. Y el dibujo parecía todo menos perrito, ¿no? Iba con el papá. Y dice, mira, papá, mi perrito, ¿no? Y el papá, ay, hijo, qué bien te quedó, hijo, muchas felicidades, qué bonito dibujo. Al día siguiente, el niño vuelve a dibujar. Y le sale un poco mejor el dibujo. Y mira, papá, dibujó un conejito, ¿no? Y lo mismo, ay, hijo, ¿no? Qué bonito dibujo, hijo, ¿no? Qué bien te quedó el conejito, ¿no? Eres muy bueno dibujando. Entonces, el niño, al respetarle su derecho de acierto, va creciendo. Lo que te decíamos, ¿no? Lo importante de la historia es que este niño, cuando creció, se convirtió en dibujante, ¿sí? Y él fue creador de muchísimas caricaturas, como Don Gato, Snoopy, Garfield, y sin fin de caricaturas, que al menos en mi infancia me hicieron reír mucho, ¿no? Entonces, pero él logró esto gracias a que se respetó su derecho de acierto. Si por el contrario, ay no, qué feo dibujas, ay esto no parece, ¿a poco esto es un perro? Si son nomás dos bolas ahí todas chuecas, o sea, pues el niño deja de dibujar. Pues aquí lo importante es que sin importar la edad que tengamos, porque esto es incluso a nivel personal, valorar mi derecho de acierto, ¿sí? O sea, yo hice lo mejor que pude y yo me siento orgulloso de eso. De esa manera la herida de rechazo empieza a disminuir. Esa sería mi opinión.
Voy a dar lectura a la siguiente inquietud. Buenos días, compañeros. Gracias por este amoroso servicio. Pregunta, ¿cómo podremos ayudar a superar la herida de rechazo de mi hijo adoptivo de 25 años, que además tiene un leve retraso de madurativo y comprende a través de acciones más que hablando?
Ah, perfecto. Es lo que te les decía, es empezar a valorar lo que se haga de la otra persona. O sea, decirle que estamos de acuerdo, brindarle un apoyo incondicional. ¿Qué significa? Que mira, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que haces, con lo que dices, con cómo llevas tu vida, pero yo te apoyo, ¿no? A veces hay decisiones que se toman que no, a lo mejor sabemos que no son muy buenas y podemos expresarlo. ¿Sabes qué? Mira, pues yo opino que no. O yo opino que esto no es muy correcto, pero yo te apoyo, ¿sí? O sea, como dice, más que con palabras es con acciones. Es aceptar lo que haga la otra persona. Mira, no estoy de acuerdo, pero cuentas conmigo, ¿no? O pase lo que pase, yo te quiero mucho, ¿no? O cuentas conmigo. Entonces, ese es el punto. Porque a veces el mayor rechazo que se vive es cuando se comete un error, ¿sí? O sea, así como que te equivocaste, ya no, pues ya, se acabó, ¿no? O no me hiciste caso, pues haz lo que quieras, ¿no? No vuelvas a preguntarme, no vuelvas a decir. O sea, no se trata de eso. Simple y sencillamente es decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo te apoyo, yo te respaldo, aunque no esté de acuerdo. Y de esa manera, o sea, interesarme en lo que esté pasando la persona, a ver qué pasó, te veo triste, a ver, te veo pensativa, qué piensas, qué sientes, o sea, que vean que hay interés. No va a ser fácil, porque a veces la persona está muy hermética, pero que sepa que ahí estamos para apoyarlos o para decirles algo. Esa puede ser una forma para poder iniciar la eliminación de la herida de rechazo. Esa sería mi opinión. Gracias.
Gracias, Juanito. Tal vez alguna otra duda, por favor, alzar su manito o escribir a través del chat. Pierina tiene una inquietud, por favor. Siga, Pierina.
Sí, nuevamente gracias, Juan. Y ahora mi pregunta va dirigida hacia las personas que hemos vivido una herida de rechazo y ya nos encontramos en la edad adulta. ¿Cómo limpiamos esta herida?
Ok, aquí se tiene que empezar a trabajar mucho la autoestima, ¿sí? Más enfocadamente los pilares de autoestima. ¿Por qué? Porque al ser rechazados, decíamos, fuimos rechazados por lo que no les gustó a los demás, ¿sí? O sea, nuestro físico, nuestra forma de hablar, de expresar, de reír, si usamos lentes, si usamos lo que sea, así como que por eso fuimos rechazados, ¿sí? Entonces, como yo le di más importancia a lo que la gente piensa, debo de empezar a trabajar mi autoestima. ¿Cómo la voy a trabajar? A través de los 6 pilares de autoestima. Autoconocimiento. Autoaceptación. Autointegridad. Autoafirmación. Autorresponsabilidad. Y autopropósito. Esos son los 6 pilares de la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo no cimento esos pilares conmigo mismo, si yo no me conozco, si yo no me afirmo, si yo no me acepto, si yo no tengo un propósito de vida, etcétera, pues va a ser muy difícil que la herida de rechazo se empiece a sanar. Porque fui rechazado por ideas de los demás, porque no cumplí las expectativas de los demás. Pero no significa que los demás estén equivocados. Significa que no cumplí las expectativas de ellos. Pero eso, lo único que ocasionó fue que yo no cubría mis expectativas. Entonces aquí lo importante es empezar a pensar en mí mismo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué deseo yo? ¿Qué es importante para mí? Ese es el punto, ¿sí? De no hacerlo de esa forma, se va a batallar mucho en este proceso de la herida de rechazo. Esa sería mi opinión. Gracias.
Tenía levantado la manito la compañera Luz María también, si desea hacer su pregunta.
Sí, muy buenos días, queridos miembros. Mi nombre es Luz y estoy aquí en proceso de recuperación. Primero, por agradecer a Juan, qué hermoso compartir. Pues yo me he identificado con cada cosa que ha dicho Juan y con los compañeros. Pero yo también tenía la misma pregunta casi que hizo la compañera ahorita, el miembro que habló ahorita. Es que cuando yo estoy consciente, muy consciente, porque he hecho pasos en Al-Anon, en donde yo he fallado, en donde yo tuve mi responsabilidad en el caso de que yo tengo un hijo adicto y que eso me llevó a la culpabilidad porque soy consciente, entré consciente que sí había un problema en mí. Y yo he hecho todo lo que dijo el Juan, lo que dice cómo he afectado a mi hijo en la forma de que no es porque no lo amo, sino cuando estaba con ira, no le tenía paciencia, hablaba tontera, hablaba palabras que lastimaban a mi hijo. Tengo un hijo que le decía mamerto, dese cuenta esa palabra, porque era muy lento. Le decía, tú pareces mamerto. Bueno, cuando yo comencé a sentir ya los estragos de la enfermedad, mi codependencia aumentó, porque ya vino la culpabilidad. Pero yo digo ahora, como ya son adultos, ya son casados, ya tienen pareja, inclusive el hijo que pienso que fue más afectado, que es el mayor, recién va a tener un hijo. Ya son, ¿cómo puedo yo en este caso hacer algo por? Porque yo he trabajado los pasos. Yo, mi único ahorita lo que yo hago es darle amor. Ya no critico. Ya no ando controlando, pero mi función sé que es al amor. Pero ¿qué más puedo hacer? Porque está bien recaído. Entonces yo ya acepté que las cosas que pasan tienen que pasar por algo y que él me ha ayudado también a mi crecimiento espiritual. Pero yo pregunto a Juan, ahora en esta edad de mis hijos, ahora tengo mejor relación, por supuesto, pero ¿qué más podría hacer? Yo sé que es entregarlo a mi poder superior y todas esas cosas. Pero hoy día estoy pasando, o justo hoy día, 3 días se perdió y digo, y me vino en la mente rápido, porque la mente es tan rápida para culparse uno mismo. Y si yo le hubiera dado mejor vida a mi hijo, escuchándote, Juan, a ti, escuchándote, nada de esto hubiera pasado.
Un
nada de esto.
Por favor.
Esa es mi pregunta. ¿Qué más puedo hacer hoy día?
Ok, muchas gracias. Pues más que nada, el primero es perdonarme, ¿no? O sea, yo mismo. A veces el sentimiento de culpa, pues es algo complicado de trabajar porque pienso que fui injusto, pienso que pude haber manejado las cosas de una mejor manera, pero en ese momento creí que era lo correcto. Entonces yo debo de quedarme con esa tranquilidad, con esa certeza, ¿sí? Número dos, lo que también decían, o sea, simplemente reparar el daño haciendo lo contrario a lo que hice, ¿sí? Si antes grité, pues hoy no lo voy a hacer. Si ayer no abracé, pues hoy voy a abrazar. O sea, hacer lo contrario. Eso es la mejor reparación. Ahora, si yo ya estoy consciente de los estragos que hice con mi acción, pues simplemente no volverlo a hacer. Y como también decía, ¿no? Darle ese amor adulto, no pagar culpas. Ese amor adulto de que sabes que, bueno, me equivoqué, hoy lo voy a remediar. Si, por ejemplo, te decían, si a mí me desesperaba que a Jorge, la persona reaccionara con cierta lentitud, pues hoy armarme de paciencia, de tolerancia, ¿no? A ver, tranquilo, a ver qué pasó, te escucho. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor captan las cosas muy rápido y habemos otras que no. Entonces aquí entra la tolerancia, ¿no? O sea, no vas a actuar como yo quiero, no vas a hacer como yo quiero que seas, como yo te exijo que seas, ¿sí? Al llegar a esa conclusión, el daño se empieza a reparar. Simplemente decíamos otra con los pilares de autoestima, un autoconocimiento, ver qué hice, cómo actué, ver por qué lo hice, y de esa forma ver la forma de remediarlo. Esa es la mejor forma que podemos hacer para reparar un daño que se haya causado. Esa sería mi opinión. Gracias.
Y para terminar este bloque, te voy a dar lectura a otra inquietud que tiene una compañera. Dice, hola, quería saber acerca de los apodos. Yo tengo sobrinas donde constantemente les digo los apodos amorosos, de acuerdo a algo de su personalidad. Siempre les digo de forma amorosa, pero cuando se puede tomar en negativo o siempre es negativo. Gracias por la respuesta.
Ah, ok, muchas gracias. Miren, no es tanto que siempre se tome negativo. Aquí depende mucho de la sensibilidad y de la esencia de la otra persona. Yo les ponía el ejemplo del niño, o sea, de que a veces sí se dice con amor, con cariño, hasta de broma a lo mejor luego lo podemos hacer, sí. Pero desafortunadamente el receptor, o sea, el que recibe el mensaje, no podemos saber cómo lo está percibiendo, ¿sí? Yo le puedo decir con mucho amor, ay, no sé, mi muñequita de porcelana, un ejemplo, ¿no? Y para mí eso significa que es muy bonita o una piel muy tersa, no lo sé. Pero la otra persona a lo mejor puede decir, híjole, de porcelana, o sea que soy frágil, o sea que soy débil, o sea, no sabemos cómo recibe el mensaje. Aquí, lo que decía bien en la pregunta, conlleva mucho la esencia y la sensibilidad de la otra persona. Si yo veo que la otra persona, pues no le ocasiona conflicto, pues no hay problema, o sea, no hay ningún problema. No hay ningún daño que se reciba. Pero si yo veo que sí hay cierta tristeza, cierta molestia al decir yo ese apodo, pues lo mejor sería dejar de hacerlo. Pero eso sí, eso ya depende mucho de la personalidad y de la esencia de cada persona. Esa sería mi respuesta. Gracias.
Gracias, Juanito. Bueno, compañeros, me voy a robar un minutito del taller de nuestro compañero solo para recordarles que el día martes 20, en forma presencial, tenemos ya confirmados los 8 grupos que van a hacer se suele hacer a nivel de nuestro grupo, ¿no? Cada fin de año, nuestro compañero Vinicio organiza una junta de la unidad en donde cada uno de los grupos, como Al-Anon, como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos, CODA, SLA, hacen acto de presencia y hacen difusión pública. Estamos organizados, tienen 15 minutos cada grupo, 10 minutos hará referencia a un tema especial desde la perspectiva de esa adicción específica, y luego 5 minutos para difundir en dónde están, en dónde los podemos. Así que quedan cordialmente invitados el día martes 20 a las 16 horas. Eso nada más. Juanito, podemos continuar, por favor.
Ok, Leonardo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo todavía disponemos de esta junta?
Creo que 30 minutos.
Ah, ok, perfecto. Ok, para ir regulando el tiempo. Bueno, pues continuamos con esta parte. Ahora, ya que vimos un poquito acerca de cómo se manifiesta la herida de rechazo, hoy vamos a ver también la máscara. Como les decía, cada una de las heridas se ocultan a través de una máscara. Decíamos hace ratito, la máscara de la herida de rechazo es el huidizo, o sea, una persona que huye, una persona que prefiere evitar los conflictos, prefiere evitar las consecuencias de lo que pueda o no pueda pasar. ¿Cómo se ve esto? Cuando la persona fue rechazada, digamos, en escuela igual, el niño entra a educación física y no sabe jugar fútbol, o sea, no sabe jugar. A la siguiente clase, los niños lo rechazan, así como que, ay, no, tú no sabes jugar. O por tu culpa perdimos, porque te pusimos de portero y por tu culpa perdimos el partido, ¿no? Entonces, a la tercera clase, el niño se va a empezar a retraer, o sea, va a empezar a huir de esa circunstancia. Cuando diga el maestro, ¿saben qué? Hagan dos equipos para jugar fútbol, el niño automáticamente se va a ir al baño, se va a quedar en el salón, es que no traje el uniforme de educación física, o sea, para evitar ser rechazado, va a preferir, ¿sabes qué? Mejor no. Antes de que me rechacen, mejor me rechazo yo mismo, ¿no? Mm. Antes de que me digan que no, mejor yo me digo que no, yo mismo, ¿no? O sea, ese es el punto central de esta circunstancia. El niño ya no va a permitir otra vez un dolor del rechazo, ¿sí? Y así sucesivamente, cada que haya algo que le asuste, el niño va a decir, no, yo no puedo, yo no sé, yo no puedo hacer esto. Y antes, al contrario, va a minimizarse y va a empezar incluso a sentirse menos que los demás. Igual, vamos a hacer una exposición. Sí. Y el maestro dice, a ver tú, Juan, tú hazlo. Y Juan dice, no, yo no sé. Pero dígale a Arturo, él es bien bueno para eso, ¿no? O sea, Arturo sí sabe. No, yo no voy a saber, ¿no? Y de igual manera, esto se le conoce como experiencia traumática, que significa que la persona se queda con la última sensación de la última situación. O sea, si el niño dice que no sabe jugar fútbol, ¿qué creen? Jamás va a querer jugar fútbol. 10, 15 años después, oye, ¿no quieres jugar fútbol? No, yo no sé. No quiero que pierdan por mi culpa. O sea, va a revivir lo que pasó hace 15 años, ¿sí? No, pues vente, mira, o sea, vamos a, además es un juego así. No. Yo cuido las mochilas mejor. Ustedes jueguen, ¿no? O sea, va a empezar a huir o a escapar de todo lo que él considere que le puede traer problemas, ¿sí? O sea, la persona que se siente rechazada va siempre a salir huyendo de las circunstancias donde él o ella deban ser el centro de atención, ¿sí? No va a querer ser centro de atención, no va a querer que nadie lo vea, siempre va a decir, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que mejor otra persona, ¿no? La herida de rechazo no es objetiva. ¿Qué significa? Que siempre va a pensar de una manera negativa, siempre, ¿sí? Es que queremos que nos apoyes. No, yo no puedo. No voy a poder. No te conviene que yo te apoye. Y empieza, como les decía ahorita ahí, incluso hasta sabotearse. Es que mira, si yo lo hago, lo voy a romper. No, es que si yo estoy contigo, va a salir mal todo. No te quiero perjudicar. O sea, es una forma de retraerse, así como que no. ¿Sí? Igual, ¿qué pasa? Igual en el salón de clases, el maestro hace una pregunta y es una persona que se va a sentar hasta atrás del salón y casi se va a querer esconder atrás de sus compañeros, ¿no? Así como que a mí no me vea, ¿no? Que a mí no me pregunte. Y en la vida adulta, pues pasa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando haga algún proyecto, incluso hasta en nuestros grupos pasa, ¿no? Compañeros, hay un compartimiento, por ejemplo, en un grupo presencial. Y nos invitan como grupo. Y no falta el compañero o compañera que diga, yo me quedo a abrir el grupo, ¿no? No, yo no voy, ustedes vayan, ¿no? Hay que vayan los padrinos, que vayan las madrinas, ¿no? Y los padrinos dicen, bueno, sí, vamos, pero pues ven tú también, ¿no? Para que vayas aprendiendo. No, yo me quedo a abrir el grupo, ¿no? Yo me quedo aquí. O sea, siempre va a estar buscando la forma de no sobresalir. O sea, ese es el punto de la persona que al sentirse rechazada va a salir huyendo siempre de todo lo que considere que él no puede realizar. Y bueno, con esto sería otro punto en cuestión de la máscara del huidizo. Igual si desean comentar o preguntar algo, pues adelante, estoy a sus órdenes.
Sí, a través del chat nos hacen una pregunta, pero con respecto a la información de difusión pública de los grupos, no de la unidad. Recordar que el día 20 es presencial y el día 24, domingo 24, va a ser a través del Zoom, la misma junta, llamémoslo así, van a ser con la misma dinámica que ya les compartí. Así que a través del chat les sugiero estar pendiente para el día 24, que es la junta de la unidad de los 8 grupos que nosotros hemos considerado que compartan ese día. Juanito dice, buenos días, muchas gracias por su intervención. Mi pregunta, mis hijas me tratan con un apodo cariñoso. De un tiempo acá ya no se dirigen a mí con dicho apodo, pero yo ya estoy pensando que tienen algún resentimiento conmigo. ¿Qué podría pensar de dicha actitud?
Ok, miren, de lo que les comentaba hace unos minutos, cuando hay un apodo de por medio, pues sí se puede prestar a que hasta cierto punto haya resentimiento, ¿sí? Aquí sería, volvemos a lo mismo, enfrentar la situación. Si a mí ya me está causando incomodidad o hasta cierto punto molestia de cómo me están diciendo con este apodo, pues sí se vale decirlo. Eso es poner límites, un límite sano, ¿sí? A lo mejor en su momento, pues sí, me causaba gracia o no había problema. Pero si yo ya estoy sintiendo en mí cierta molestia, cierto conflicto por la forma en cómo se están expresando con este apodo, pues es enfrentarlo, ¿sí? Es enfrentarlo, decir, ¿sabes qué? A ver, yo ya me estoy sintiendo agredida, me estoy sintiendo ofendida o ya me está lastimando. Yo te pido que ya no me digas de esta forma, ¿no? O preguntar abiertamente, bueno, ¿por qué me dices de esta forma, no? ¿Estás enojada? ¿Estás resentida? O sea, es afrontar la situación. Porque mientras no lo hacemos, decíamos hace rato, solamente se cae en suposición. Y la suposición lo único que va a hacer es generar mucha angustia, mucha preocupación. Y si está enojada, y si está resentida, y porque me lo dice, y no me lo merezco, y es que le hice, yo no le hice nada. O sea, y es un pensamiento en espiral. ¿Por qué? Porque no se obtiene ninguna respuesta, ¿sí? Entonces, aquí lo mejor es afrontar las circunstancias, pues para saber literalmente a qué nos enfrentamos, por llamarlo de alguna manera. Esa sería mi opinión. Gracias.
Y Pierina tenía levantada la mano, tal vez alguna otra inquietud con Juanito, por favor.
Sí, gracias, Néstor. Sí, con respecto a este tema, Juan, gracias por tu compartir. Yo quisiera saber qué sugieres tú con respecto al ámbito de pareja, ¿no? ¿Cómo evitar usar esta máscara, por ejemplo, el ser huidizo o huidiza? ¿Qué sugieres o tu compartir me ayudaría mucho?
Ok. En cuestión de la pareja, yo tengo que ver qué es lo que me está causando conflicto, ¿sí? A lo mejor es muy grosero, a lo mejor es muy frío, muy hiriente, no sé. O sea, normalmente, ¿de qué queremos huir? De algo que nos lastima, de algo que nos causa cierto malestar, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto con la pareja es igual. Sentarse y hablar con la pareja en un momento de tranquilidad, que estén solos como pareja, que no haya nadie alrededor, familia, hijos, etcétera, y decir: ¿sabes qué? A ver, te noto distante, te noto enojada, te noto hiriente, o fíjate que siento que me hablas muy grosero, o sea, no sé, es hablarlo, ¿sí? Pero aquí se requiere mucha tranquilidad de la parte que va a expresar. Porque como decíamos hace rato, el receptor no sabemos cómo va a recibir el mensaje, ¿sí? Entonces simplemente yo voy a decir mi sentir. Sabes que yo me siento así, yo estoy percibiendo esto y pues yo sí me interesa saber qué está pasando, ¿no? Porque a veces decimos: es que no quiero problemas, lo voy a dejar pasar, no es para tanto. No es cierto, porque es como una olla express que se va llenando, llenando, hasta que llega un momento en que ¡chin!, va a explotar, ¿sí? En el momento en que hay algo que no nos parece, que nos cause duda, conflicto, angustia, etcétera, pues sí es mencionarlo. Así, tranquilamente, sabes que, a ver, mira, yo tengo esta situación, esta duda, ¿qué está pasando? No, estás equivocado. Ah, bueno, perfecto, gracias. Solamente quería yo saber qué estaba pasando, ¿no? Así. No hay necesidad de hacer un problema muy grande, pero sí enfrentarlo, porque si con la justificación de no quiero problemas o quiero llevar la fiesta en paz, pues luego se ocasiona mucho resentimiento, ¿sí? Y cuando lo queremos expresar, pues ya es con enojo, y ahí es donde empiezan los problemas más graves, ¿sí? Esa sería mi opinión. Gracias.
Gracias. Hago a alguien a través del chat me hizo una corrección. La junta a través del Zoom es del día domingo 25. Yo parece que mencionó 24. Gracias por el apoyo y hacerme acordar de esto. Compañeros, quiero, me permitan hacer una sugerencia en el sentido que estos temas que Juanito está tratando son muy relevantes. Relevantes, recordemos que los codependientes, nuestra enfermedad radica justamente en la niñez, en las heridas de la infancia. Entonces, quiero permitir sugerir que en su momento estés en pendiente, porque Juanito gentilmente va a ir tratando estos temas en forma recurrente, primero. Y segundo, que difundamos que va Juanito a compartir con nosotros, con el objetivo de que nuestro mensaje llegue también a otras personas. Entonces, yo les invito que cuando ustedes conozcan que Juanito a través del WhatsApp va a compartir, nos ayuden difundiendo esto, porque es importante para nuestro programa, y obviamente habrá personas similares a nosotros que tengan estas necesidades. Juanito, continúe, por favor.
Ok, muchas gracias. Bueno, ya sería la última parte de esta herida. La persona huidiza o que prefiere huir de las circunstancias también va a buscar mucho la soledad, ¿sí? O sea, la persona huidiza prefiere estar solo o sola, va a preferir no tener contacto con nadie con tal de no sentirse rechazado o lastimado, ¿sí? No es tanto que disfrute la soledad. Simple y sencillamente dice, prefiero estar solo a que alguien me lastime, a que alguien me grite, me insulte, me diga que no me quiere, ¿sí? Igual, pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos un adolescente, ya no digamos el niño, un adolescente. Le gusta una señorita, le gusta una dama, ¿no? Le gusta, para que sea su novia. Y ahí va, se arma de valor, porque todo su rechazo le dice, te va a decir que no, estás bien feo, ella es muy bonita para ti, vas a ser el ridículo. O sea, esos son los pensamientos recurrentes que tiene por los rechazos anteriores. Pero bueno, se arma de valor y ahí va y se acerca a esta dama, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, Mari? Fíjate que me gustas mucho, eres muy bonita y me gustaría que fueras mi novia. Hasta ahí vamos bien. Pero la herida de rechazo empieza a manifestarse en salir huyendo, porque en ese momento sus nervios son muy grandes, su miedo a recibir un no es tanto que él mismo se sabotea. En el momento en el que dice, me gustaría que seas mi novia, él dice, pero si no quieres, no. Es más, no te enojes, es más, olvídalo. Y sale corriendo, ¿no? En un punto, digamos, sarcástico, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor la dama le iba a decir que sí, que esa es su novia, ¿no? Pero él, por su miedo a ser rechazado, mejor sale corriendo, ¿no? Y deja a la dama ahí como que, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, es algo similar. La persona que tiene esta herida de rechazo huye de las personas. En una fiesta, por ejemplo, se va hasta el rincón. Ahí al rincón donde anda casi no hay nadie, ¿no? Deseando pertenecer, pero que no se acerca por miedo a recibir una respuesta que no le va a gustar o que lo va a lastimar, según él en su percepción, ¿sí? De igual manera, ¿no? A lo mejor está en algún evento, alguna, no sé, alguna fiesta familiar, y a lo mejor ve que hay un grupo de amigos que están divirtiéndose, riéndose, contando chistes, y él quisiera estar ahí, pero empieza a pensar, ¿y si me rechazan? ¿Y si no encajo? Y lo que es peor, él desea que lo llamen. Y cuando lo llaman, dice que no. Es como la dama, la mejor, ¿no? Que está deseando que le inviten a bailar. Y ahí está sentada, ¡ay, yo quiero bailar! ¡Ay, yo quiero bailar! ¡Ay, que alguien me saca a bailar! Y cuando alguien llega, ¿bailamos? No, gracias, ¿no? O sea, se sabotean por ese mismo miedo, ¿sí? Igual, el hombre igual, ¿no? Ya ve a una muchacha con la que quiere bailar, ya pasó una canción, dos canciones, cinco canciones, y a la sexta canción se anima a invitarla a bailar. Bailamos, y ella le dice, no, gracias, no, pues olvídenlo, ¿no? Ya se quiere ir de la fiesta, la persona huidiza piensa que todo el mundo lo está viendo, que todo el mundo se está riendo de él, o sea, él tiene ese pensamiento tan incongruente, y empieza a autocastigarse, es que no debía haberlo hecho, no debía haber venido, en qué estaba pensando, yo ya me quiero ir, o sea, es tan duro consigo mismo, porque considera que no es merecedor. Y por último, o sea, en cuestión de esta herida, también la persona huidiza se convierte en una persona muy, muy perfeccionista, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, la persona que con herida de rechazo considera que tiene que ser el número uno, porque el número dos apesta, ¿no? Así. Tiene que ser lo mejor en todo para que no lo rechace. Igual les pongo un ejemplo así rápido, ¿no? Digamos, un campeón de boxeo, un boxeador, el campeón del mundo, ¿no? Él tiene una lucha muy importante, ¿sí? Y entrena y hace ejercicio, su dieta, todo, todo, todo lo hace para el enfrentamiento que tiene, igual que su rival. Si el campeón retiene el campeonato, todas las cámaras, las entrevistas, las edecanes, los aplausos son para el campeón. Nadie va a valorar el esfuerzo que hizo el retador. A lo mejor perdió por un punto, por un minuto, no sabemos, ¿no? Pero perdió a final de cuentas. Entonces a él, al segundo lugar, lo rechazan, ¿sí? Así como que, ay, qué buena pelea, felicidades, quítate. Campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pi-? O sea, así como que tú eres el que nos interesa, ¿no? O sea, y viceversa. Si en ese momento el campeón pierde esa lucha, esa pelea, todo el mundo se va a olvidar que fue campeón por 3 años, no les va a importar todo lo que se esforzó por esa lucha. Perdiste, ¿sí? Y lo mismo, ay, el ex campeón, ¿no? Ya, sí, un aplauso, sí, sí, quítate. Vamos con el nuevo campeón, ¿no? Y campeón, ¿qué sientes haber ganado? Eres el nuevo campeón. O sea, se voltean los papeles, ¿sí? Por eso la persona que huye, o el huidizo, se exige tanto de ser el número uno, ¿sí? O sea, yo debo ser el número uno para que no me rechace. Entonces, para concluir ya con esta herida, solamente les puedo comentar lo siguiente. Las 5 heridas, sí, como bien decía nuestro lector, va encaminado a descubrir la causa, ¿sí? El efecto es la forma en cómo yo me desenvuelvo en mi vida actual, a la edad que yo tenga. Pero la causa de mi inseguridad, de mi miedo, de mi agresividad, de mi negación, de mi dependencia, de mi neurosis, de lo que ustedes gusten y manden, todo se originó en la infancia. Todo, ¿sí? Es como una memoria USB, ¿sí? O un chip, lo que ustedes gusten. Cuando lo compramos, está limpio. Depende la información que yo le meta, es lo que va a generar esa memoria, ¿no? Si yo a la memoria USB le meto, no sé, diagramas, pues van a aparecer puros diagramas, ¿no? En la pantalla. Si yo le pongo música, pues va a reproducir música. Entonces, así es lo mismo. El niño es como esa memoria USB. Lo que reciba de niño es lo que va a proyectar en su vida. Si el niño recibió derecho de acierto, una sana autoestima, una madurez emocional, pues es lo que va a reflejar en su vida adulta, ¿no? Pero si por el contrario recibió golpes, insultos, apodos, gritos, rechazos, pues es lo que va a proyectar el día de mañana. La gran ventaja es que al ser heridas, pues hay la posibilidad y la probabilidad de sanarlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto yo finalizaría esta herida. Y ya estamos sobre el tiempo. No sé, ustedes díganme si hay alguna pregunta.
Sí, Juanito. Sí hay una pregunta. Entonces, si consideras oportuno, respondemos eso y daríamos por finalizada la junta. Más bien, hay una a través del chat y la compañera, me parece que Marían tenía activado su micrófono. Sí, tal vez. Bueno, a ver, voy a leer la que está en el chat. Dice, buen día, dice, tengo una pregunta, por favor. El papá de mi niño y yo, aunque estamos separados, convivimos de mi parte como madre de nuestro menor hijo. Evidentemente, él trae la herida del rechazo y muy marcada. Su amargura y resentimiento es tan latente que ataca en casi todo momento. Por más que trato de poner límites y pintar mi raya, él reacciona peor. Me preocupa la parte de que utiliza a nuestro hijo menor para acercarse a mí y lanzar esos arañazos emocionales. Y nuestro menor hijo siente un apego enorme por él. Trato de sobrellevar la situación de la mejor manera, pero es muy complicado debido debo retirarme definitivamente de él. Gracias.
Ok. Miren, aquí hay algo muy importante y qué bueno que mencionaron los límites, ¿no? A veces los límites hay un poquito de confusión. Un límite personal significa que lo que la otra persona haga a mí no me afecte. A veces cometemos el error de querer poner el límite a la persona. Por ejemplo, la persona está gritando y yo le digo, no grites. Y la otra persona dice, ¿por qué no voy a gritar? Y hasta grita más, ¿no? Si la otra persona está aventando cosas, digo, es que no avienten las cosas. ¿Y por qué, hijos, eso quién sabe? Y bolas, avienta todo más, ¿no? Ese es el error. El verdadero límite significa que lo que la otra persona haga a mí no me afecte. Ejemplo, digo, a ver, ¿vas a gritar? Sí, perfecto, a mí no, con permiso, ¿no? O sea, tú tienes derecho a gritar y yo tengo derecho a no escucharte. Así de simple, esos son los límites, ¿sí? Porque si yo trato de querer cambiar, no lo voy a lograr, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, la persona neurótica, vamos a ponerlo así, es provocadora. Y como te decía, va a agarrar al hijo, va a agarrar a la mascota, va a agarrar cualquier cosa para provocarme. Si yo sé que mi hijo es mi punto débil, ah, pues le voy a pegar, le voy a gritar, para que tú te sientas mal. Si no te gusta, porque sé que eso te molesta, ¿no? Si te molesta que fume dentro de la casa, ah, pues voy a fumar dentro de la casa, ¿no? O sea, porque es una persona neurótica, provocadora. Para poder dejar de caer en esos juegos enfermos, es de que estoy fumando dentro de la casa, ok. O sea, hay una pequeña historia, fábula literalmente, que habla de esto, que dice una vez una esposa con un ranchero y le dice un día en la mañana, oye, la sirvienta está embarazada, y dice el ranchero, su problema. Pero dice que es tuyo, ¿eh? Mi problema. Pero yo estoy enojada, tu problema. Pero la gente va a hablar, su problema, ¿no? O sea, es problema de cada uno. Aquí es lo mismo. Voy a fumar dentro de la casa, tu problema, ¿no? Pero voy a patear al perro, pues problema del perro, ¿no? Si se deja patear, ¿no? O sea, ya no caer en provocaciones. Entonces, el límite es que lo que tú hagas no me afecte a mí. Eso sería la definición de un límite personal. Gracias.
Muchas gracias, Juanito. Tal vez, Marían, ¿querías hacer alguna pregunta? Elber dice, por favor, la última preguntita. Elber, por favor, sí.
Hola, gracias. Buen día. Yo solo les quería preguntar de que si hay algún grupo de WhatsApp o algo y que si me lo pudieran compartir es porque soy nuevo.
Gracias. En breve, por favor, voy a poner el link. Solo necesitas dar clic en el link y serías parte del grupo de WhatsApp.
Ok, ¿sí? Muchas gracias.
Parece que hay alguna aquí. Estamos listos, creo, ¿no? Bueno, Juanito, a nombre del grupo Dispuesto a Cambiar y de todas las personas que hemos asistido a esta junta, creo que nos has enriquecido mucho porque desde mi perspectiva personal, el conocer esta enfermedad, mientras más conocemos, podremos ir entendiendo el porqué de nuestras conductas codependientes. Me reitero, muy relevante y muy valioso tus experiencias, fortalezas y esperanzas. Y para las personas que aún se mantienen en el Zoom, recordarles que Juanito ha abierto la apertura en el sentido de ir atacando o ir conociendo o irnos informando sobre cada una de las heridas. Entonces, reitero, estén muy pendientes y ayúdenos a difundir, porque es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de esta enfermedad. Les voy a recordar nuestra séptima tradición, que nos recuerda que que la organización se autofinancia con nuestras propias contribuciones, no les pedimos que haga una donación en la medida que pueda. Estas donaciones se utilizan para cubrir gastos de reuniones y material de referencia y para solventar los gastos de CODA a nivel local y nacional. Vamos también a recordar nuestra duodécima tradición, que nos recuerda que el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordando siempre anteponer los principios a las personalidades. Oración de cierre de CODA. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante estas reuniones, que al concluir nos llevemos dentro nuestra sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. A través del chat, un compañero preguntó por qué él ve que estamos grabando esta charla de nuestro compañero. Lo hacemos por varias razones. Una de ellas es por precaución, porque a veces los compañeros que acuden a nuestras juntas piden a veces este material, entonces por precaución lo grabamos. De todas maneras, voy a poner en consideración de la mesa de servicio la posibilidad de ver si los compañeros pueden descargar esta reunión que hemos grabado. Entonces, estén pendientes que en función de lo que la mesa de servicio decida, pues lo haremos. Por favor, les invito a que activemos nuestros micrófonos para despedirnos con la oración de la serenidad. ¿Hay alguna preguntita también o qué? Ya. Bueno, compañeros, recordemos nuestra oración de la serenidad, que en su contexto dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia.